Seguimos en sexto y séptimo grado.
Vamos, chicas, chicos, quedan 50 años por repasar. Es un siglo.
Sí.
Tenemos que comprimir todo.
Nos quedamos hablando con Monchi en el recreo de esto, de bueno, cómo el cine también nos permitió, nos permite ver y conocer diversas realidades, conocer diversas geografías, digo, como conocer cómo se vive en otros lugares.
¿Y no te parece, profe, que digamos, antes el cine era eso, ¿no? Como que nos permitía todo. Y después, las tecnologías hoy, prácticamente, esto de lo audiovisual permanentemente, también cumple como eso. O sea, hoy podés chequear cualquier lugar del mundo hasta ver la calle, digamos, una calle en específico. Digamos, como el cine también me da la sensación, fue como el principio de todo lo que venía en tecnología en lo audiovisual, ¿no?
Sí, sí. Y esto me parece súper interesante de cómo cambia nuestra mirada.
Sí, claro.
Sí, eso de, bueno, antes la mirada como más espejo, como un reflejo de nosotras y nosotros mismos. Y sí, que bueno, está el teatro, pero me pareció que está bueno eso para pensar y para que lo piensen en sus casas. Ustedes también, digo, cómo a través de las pantallas, bueno, como que podemos conectarnos con un montón de diversas realidades y también eso. Igual, bueno, los chicos y las chicas ya nacieron como...
Claro.
Pero para que piensen como... Que
como
está bueno
antes,
como ese ejercicio,
¿no?,
de pensar, bueno, cómo podía ser en otro momento.
Claro. Imagínate que te den el celular una vez cada tanto y te muestren algo nada más.
Claro.
Porque era eso. Y tenías que esperar después un montón de tiempo para que te vuelvan a mostrar otra historia, otro lugar.
Sí, si tenés un celular cada tanto, o capaz que más seguido, nos puedes mandar un mensajito.
Claro, si lo tenés tanto ahí.
Al 11-25-12-08-96. Y nos pueden contar si les gustan las películas y qué películas ven.
Claro.
Está bueno también, porque digo, miran un montón de pelis los chicos y las chicas, ¿no? Como ya digo, tienen una edad, como bueno, elegir también qué les gusta y qué cosas ver.
Qué tipo de pelis, ¿verdad?
Sí. Bueno, decíamos que el siglo XX es un siglo de muchos inventos, de muchos cambios que generaron, digo, otra forma de vida, otra forma de existencia, digamos. Y hay algo que es como, digo, como los avances tecnológicos y científicos, que marcó ahí como algo en la vida cotidiana muy clave, que fue el invento de la penicilina. Y el, digo, como descubrir que, digo, como la posibilidad de hacer con la penicilina antibióticos.
Claro, claro.
Pensemos, digo, como que el uso que le damos hoy a los antibióticos, digo, de hecho se está buscando las vacunas, digo, como que, y pensemos cómo era antes, ¿no? Si nos remontamos a 500, un poquito más de 500 años atrás, y decíamos que, bueno, ¿qué pasó cuando fue la conquista de América? Que un montón de las personas que vivían en América se murieron, o sea, lo que, bueno, ahora llamamos América, ¿no? Porque por todas estas enfermedades que trajeron los españoles, los conquistadores, bueno, nada, pensar lo importante que resulta para nuestra vida cotidiana en la actualidad el acceso a antibióticos.
Claro.
Y que eso fue un invento, o sea, fue algo del siglo XX.
Sí.
Como que, no sé, a mí me parece como más lejano. En 1928, Fleming descubrió esas capacidades que tiene la penicilina.
Es tremendo, porque el antibiótico evita las infecciones. Digamos, es algo que fue muy utilizado.
Sí, y mirá, y como y bajó un montón la tasa de mortalidad.
Claro.
La tasa de mortalidad quiere decir, digo, como la cantidad de gente que se moría
por año.
Claro. Descendió un montón, bueno, y porque se empezaron a tratar las infecciones de otra manera, que antes capaz que, bueno, tengas una infección que ahora nos parece común.
Claro.
Y que se trata rápidamente. Antes, digo, capaz que eso te cortabas, no te lo tratabas, se te infectaba y te podías llegar a morir por eso. Lamentablemente hay muchas cosas que todavía siguen sucediendo, porque otra de las cosas que hablábamos en varios programas y que también tiene que ver con la historia del siglo XX y también del siglo XXI, y que esperemos que durante el siglo XXI cada vez sea menor, es la gran desigualdad social que hay y el acceso a, por ejemplo, el sistema de salud.
Claro.
Y a antibióticos, vacunas, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que a partir de ese invento bajó mucho la tasa de mortalidad.
Claro.
Bueno, y te voy a contar una pavada, yo soy alérgica a la penicilina, ¿puedes
¿En
creer?
¿En serio Monchi? ¿Me estás diciendo?
Pero bueno, se fueron desarrollando otras tecnologías.
Claro, sí. Bueno, qué bueno. Sí. Qué bueno, mirá, qué interesante eso.
Bueno, qué música. ¿Eh? Bueno, sí. Otra de las cosas que nos parece interesante poder estudiar y conocer un poco más, estuvimos viendo, conociendo un poco más sobre el mundo del cine, sí, de la mano de Jáuregui. Uh-huh. Ahora vamos a conocer un poco más sobre otros movimientos artísticos.
Sí.
Vamos a ir a uno que... que, digo, que tiene mucho que ver con nuestra historia latinoamericana y con la historia argentina. Uh-huh. Que lo estudiamos también o lo conocimos un poco cuando estuvimos trabajando diversidad cultural.
Claro.
Y vimos las diferentes formas de expresión que tenemos, las diferentes formas de expresión populares, artísticas. Y una que es muy importante, que es el muralismo.
Claro,
¿no?
Claro.
Digo, por la llegada que tiene, claro, a... al público en general, ¿no?
Bueno, tenemos a alguien que inclusive vos conocés, profe, que se llama Gerardo Cianciolo, que es muralista, docente y director de la ESEA, de Manuel Belgrano. Vamos a saludar aquí todo el equipo de producción. Monchi, mi nombre es Julia, es la profe de sexto y séptimo grado. ¿Cómo te va, Gerardo? Bienvenido, gracias por estar.
Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y todos. Gracias por la invitación.
Bueno, gracias a vos. Estábamos hablando de la historia del siglo XX en este programa y queríamos meternos también, digo, como qué es el muralismo, qué significó el muralismo en Argentina y qué significa hoy, y por eso nos parecía importante poder hablar con vos, que bueno, que formás parte de un colectivo muralista, ¿no?
Sí, sí, colectivo político Ricardo Carpani y del y también del muralismo argentino contemporáneo.
Y ¿nos puedes contar qué significa el muralismo como movimiento?
Bueno, mira, el muralismo como movimiento tiene como... surge a principios del siglo XX en México y después de la Revolución Mexicana. Y en su momento fue impulsado por el ministro de Educación de ese momento, que era Vasconcelos, que entendió que el muralismo era una forma de educar. Pensemos que México a principios del siglo XX, bueno, la mayoría de la población era analfabeta y entendían que una de las maneras de poder comunicarse con el pueblo era a través del mural, y convocó a en ese momento artistas que empezaron a incursionar el muralismo y que fueron grandes muralistas como Siqueiros, Rivera, Orozco, por decir los más conocidos, ¿no? Y sí, el muralismo es una forma de... Es una forma de comunicación, es un medio de comunicación a través de la imagen, que obviamente tiene una carga estética importante. Es una manera de comunicarnos a través del dibujo, de los colores, de las técnicas, que son diferentes técnicas que existen hoy en día. Y la repercusión que tuvo en Argentina fue muy importante, sobre todo en Argentina hace una explosión muy, muy fuerte en la etapa que nosotros denominamos post-dictadura militar, o sea, a partir de la llegada de la democracia, que también nosotros como estudiantes en ese momento entendíamos que el arte tenía que tener una función más comprometida y política con el pueblo, y bueno, el lenguaje del muralismo nos parecía que era lo más adecuado.
Está buenísimo esto, y me parece que está bueno retomar esto que decís, como una forma de educar, digo, porque sí, por el gran nivel de analfabetismo, digo, como, pero ¿qué se comunicaba? ¿Qué imágenes?
Y mira, en principio, si hablamos de la experiencia mexicana, bueno, los mexicanos, depende del artista muralista, que yo, Rivera era un gran comunicador de la historia precolombina y de las tradiciones y las costumbres de los pueblos que vivían ahí antes de la llegada de los españoles, en el edificio de justicia, bueno, en varios edificios públicos, sobre todo Rivera desarrolló una cantidad muy importante de frescos contando a través del mural la historia de México, desde la historia de los pueblos originarios, como los aztecas, mayas, bueno, todas las culturas que existían en México antes de la llegada del español, el choque de estas dos culturas, y bueno, lo que implicó después la la Revolución Mexicana. Se educaba en función de conocer la historia, no perderla, porque el muralismo lo que le permitía y lo que permite es que trasciendan el tiempo, si se echa con una técnica noble, y pueda seguir educando a través que pasen las generaciones, porque no sé, de ellas que no se deteriore y quede como un patrimonio cultural y educativo.
Vos hablabas de una idea de reservorio cultural, ¿no? Como algo, esto que estás diciendo, ¿no? Como que perdure, que duren años, ¿no?
Sí.
Y que, y bueno, y para eso como, porque me parece que está bueno pensar, digo, como, ¿cómo se lleva adelante el mural? Como, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Y qué es para ustedes un mural?
Mira, como te decía al principio, para nosotros el mural es un lenguaje, es un modo de comunicación con una, obviamente netamente carga estética. ¿Qué quiero decir estética? Bueno, que implica un conjunto de contenidos que trabajamos en el muralismo y en la educación artística, que van hasta, bueno, cómo trabajas el color, cómo trabajas la forma, cómo componés en esa dimensión tan grande, cómo desarrollás y distribuís las imágenes, qué elementos tenés como para generar una lectura de ese mural, si lo haces a través del color, a través de la forma, a través de las direcciones. Y eso, bueno, genera, conforma un lenguaje que obviamente va acompañado de la carga del grupo que lo hace o el individuo que lo hace, que es que generalmente le da una impronta propia, y eso hace también a la cuestión estética del muralismo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de lo que es el reservorio, que es un reservorio cultural, la idea es que el muralismo, por ser un trabajo colectivo, un trabajo donde interviene la gente en relación a la participación comunitaria, porque vos trabajás un mural y te juntás con los vecinos y qué les gustaría tener en la pared, o homenajear a algún vecino histórico o algún hecho histórico que sucedió en el barrio. La gente participa en la temática de lo que tiene que decir el mural, y eso hace que el mural empiece ya a formar parte de la comunidad y empiece ya a formar parte de ese tiempo histórico. Y si está hecho una técnica, nosotros consideramos noble, que son técnicas quizás más al fresco, como cemento directo, coloreado, o cerámicas partidas o ventitas, esgrafiados, bueno, eso tiene mucho más perdurabilidad y entonces cumple el objetivo de poder trascender en el tiempo y poder ser transmitido a diferentes generaciones. Que eso es uno de los objetivos más interesantes del muralismo, y es un objetivo que bueno, que a veces el Estado como Estado tiene que considerarlo en función de su promoción social, política, educativa, ¿no? Es muy importante.
¿Nos puedes contar alguno que hayan realizado que a vos te haya movilizado más, como con alguna comunidad o qué, no sé, alguna imagen que hayan trabajado y que, no sé, tal vez la podamos buscar para ver?
Mira, bueno, lo que pasa es que eso a veces tiene que ver un poco con las etapas, ¿no? Yo hace casi 30 años que hago murales y realmente hay momentos más donde la importancia del mural, como te decía antes, nosotros hicimos un mural en Villa Fiorito en homenaje a un pibe que falleció por la policía, y bueno, y estuvimos en el barrio con la mamá, con un mural muy simple, muy sencillo, y eso tenía una carga muy emotiva por lo que estaba sucediendo, ¿no? Y eso a mí me tocó, me puso en un lugar incluso más a la altura de la gente, ¿no? Pero después tengo la experiencia del mural que hice en la cancha de Boca, por ejemplo, la relación con el barrio, con el vecino de la Boca, que contaban, que te decían, que opinaban sobre lo que hacías, y te decían que la camiseta podía estar mejor o peor, sí, con más amarillo o más azul, o el hinche del puerto estaba medio deforme y que le faltaba alguna cosa. Bueno, un montón de cosas re interesantes y muy de barrio, porque claro, yo iba todos los días a pintar a La Boca y la gente me veía todos los días, era un laburante más del barrio, ¿no? Estaba como la persona, qué sé yo, que vendía algo en la calle, o el vecino que abría su almacén para vender, y era como una, como que me sentí parte de ese entorno, ¿no? Barrial. Eso también me pareció muy muy interesante, como que lo recuerdo como una de las experiencias más copadas de mi experiencia en el mural. Pero hay miles, o sea, y realmente hay muchas experiencias. Trabajo en la Universidad de Lanús, por ejemplo, con la gente en la Escuela de Artes y Oficios, con la gente que va a hacer aprender un oficio para conseguir un laburo, una propuesta de la UNLA reinteresante para la gente del barrio. Bueno, qué sé yo, hay un montón.
Claro. Yo te quiero hacer dos preguntas. Una es cómo elegís o cómo eligen el lugar, digamos, ¿no? Uh-huh. Donde va a trascender, donde va a contar la historia.
Y generalmente no, nos piden a nosotros hacer murales en determinados espacios. Por ejemplo, nosotros siempre con el grupo, el colectivo Carpani, nosotros somos un grupo político, muralista, ¿no? Desarrollamos un mural que es una intervención que se hace todos los 24 de marzo, por ejemplo. Ajá. Ahí en Avenida de Mayo, al 600, en una pared de un garage. Ajá. Y ahí nosotros todos los 24 de marzo hacemos una mesa de esténciles, como una especie de intervención urbana, y ese mural lo resignificamos todos los 24 de marzo. O sea, le damos una temática o una impronta adecuada al momento, al año. Bueno, ese mural, esa pared, la abordamos nosotros directamente. O sea, en el marco de la marcha y de toda la jornada hacemos el mural, por ejemplo. Y el mural estuvimos como 5 o 6 años trabajando de esa manera hasta que la Reta un día dijo, bueno, está por mural porque no sé quién vino. Y, uh-huh. Y bueno, y ese tipo de cosas, nosotros fuimos otra vez a hacerlo, volvimos a intervenir, lo volvieron a tapar, las cuadrillas del gobierno de la ciudad, pero eso fue una elección nuestra. Ya fuimos a esta pared, la intervenimos y la trabajamos. Pero después hay otros lugares, como por ejemplo, como decía recién, la Universidad de Lanús nos llamó para hacer ese mural, que es un mural bastante grande, 7 metros por 10, pintado en el interior. Ellos nos llaman para hacer ese trabajo. Por ejemplo, estamos por hacer un mural para el Ministerio de Cultura, ahí también en Lanús, en el edificio de AISA. Bueno, hay como... Van a veces las paredes nos seducen a nosotros, uh-huh. Y tratamos de instrumentar la manera de ver si podemos abordarla con el permiso del dueño y poder realizar el mural.
Y una última pregunta de mi parte. ¿Ha sido testigo de que el arte, digamos, ha transformado vidas, o, digamos, ya sea practicándolo o atestiguándolo, viéndolo, que sea pasando todos los días enfrente de un mural, viendo, observando?
Es una pregunta interesante. Me dijiste transformando de vidas, ¿no?
Claro, sí. Si vos crees que transforme al practicarlo, mira, verlo.
El tema es que nosotros... entendemos que genera un cambio en la cotidianidad de la persona que vive por el lugar. O sea, a veces nosotros teníamos reacciones muy, generalmente son muy favorables, pero a veces teníamos reacciones de personas que nos decían, nada, me gustaba cuando la pared estaba blanca, claro. Por ejemplo, ¿no? Y el problema que más que vemos nosotros es que a veces... el arte no está tan distribuido dentro de lo que es, por ejemplo, a nuestro entender, la educación, ¿no? O sea, hay muy poco tiempo de arte en la formación de las niñas, las niñas y uh-huh. las chicas y chicos de la escuela secundaria. Entonces, eso también forma una manera de observador, claro, ¿no? Claro. Entonces, quizás en algunos lugares, y sobre todo en el interior del país, en algunas zonas sí eso genera genera, incluso cuando hay políticas de Estado donde se promueve la producción de muralismo, bueno, eso generó una demanda de familias de que sus hijos hagan arte, entonces se han conformado talleres, en función de toda una política que se hizo primero desde el muralismo, pero que son comunidades más chicas. Pero a veces en mega ciudades como esta, como en Buenos Aires, por ejemplo, está la invasión visual que tenés, claro. Está la invasión no solo visual, sino mediática, ahora las redes forman parte de lo público, todo hay una distracción, claro. Que a veces, por eso nosotros insistimos mucho en los materiales, para que ese mural no se deteriore y no desaparezca, porque entendemos que a futuro es algo que tiende a ser patrimonial, ¿no?
Claro.
Qué sé yo, nosotros en San Telmo hicimos un mural cerámico a Cetera, donde está la sede de Cetera, y bueno, y el barrio era, todos los días era, tenía, qué sé yo, 10 personas mirando cómo trabajábamos, desde turistas, gente del barrio, chicos que salían de la escuela, y bueno, por eso depende del lugar, porque tampoco es que el mural hace una proyección a una gran cantidad de población, sino es al entorno donde está el mural, más que nada, ¿no?
Decías recién lo de que la posibilidad de encontrarse con el arte en la escuela, que uh-huh. es bastante reducida, pero sí. Hay escuelas como la que trabajás. Uh-huh, digo, sí. Como que, digo, porque estamos en el programa de sexto y séptimo y capaz que hay chicas sí. y chicos que están pensando qué escuelas ir uh-huh. o como que también sí. está bueno conocer que hay escuelas que son con orientación artística.
Sí. La Belgrano tiene dos niveles. Yo soy director de nivel terciario, nivel superior, pero tiene el nivel medio, que vienen muchos chicos. La Belgrano está ubicada en Barracas, a Boca, y vienen muchos chicos de zona sur, de las escuelas del entorno. Y bueno, yo lo que digo es que quizás en la formación como primaria, inicial, sí. Secundaria común, no artística, es muy poco poco en el tiempo, porque vos tenés 40 minutos y el pie en 40 minutos es muy poco, o sea, entre que te acomodás y después recién tenés a la otra semana y hay cosas que se diluyen y a veces no está mal incrementar un poco el horario en la formación, sobre todo plástica, porque quizás la música, la que son las artes más audiovisuales, hay más llegada para el pibe de otros soportes. Claro. Pero la plástica generalmente siempre queda muy reducida a una elite, a un lugar, viste, como que parece que ahí no llega nadie, que llegan los iluminados. Y sí. No es así. En realidad todos tenemos acceso y podemos dibujar y podemos llegar a pintar e incluso hacer murales. O sea, solamente que no lo tenés en lo cotidiano, lo tenés muy esporádicamente.
Gerardo, te agradecemos infinitamente esta charla, tus conceptos, tu calidez. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por promover el muralismo en los chicos.
Un placer, un verdadero placer. Gracias, un abrazo enorme.
Abrazo.
Gerardo gracias. Cianciolo estaba charlando con nosotros, director de la ESEA, el Manuel Belgrano. Linda, linda idea tiraste, Julia, para los chicos de sexto y séptimo que estén ahí escuchando. ¿Y sí? ¿Sí? Una escuela directamente orientada al arte, por ahí.
Pero es verdad que está bueno que cada vez haya más espacios de arte dentro de la escuela primaria.
Sí, sí.
Bueno, Manchi, ¿nos vamos?
Sí, ¿ya?
Sí, nos vamos.
Qué rápido pasa todo. Bueno, ¿te gusta Lila Downs,
Sí, y viste mucho. Que Gerardo comenzó contándonos del muralismo...
De Rivera.
En México, sí. Digo, como una política que tuvo que ver también con la Revolución Mexicana, sí. Y nos vamos a escuchar una canción.
O sea, un artista tremendo que se llama Lila Downs, que claro, uno de los líderes que era Zapata, ¿verdad?
Sí.
El líder Zapata mexicano. Así que Lila Downs cerrando este sexto y séptimo grado con Zapata se queda. Y nosotros nos vamos un rato nada más. Zapata se queda. Nos vemos mañana, chicos. Sí, gracias, Juan. Chau, Facu. Chau, Diego. Chau, Tomás. Profe, gracias, Julia.
Gracias, Monchi.
Hasta mañana. Se quedan con Lila Downs. Chau, chau.
Ay, mamá, me muevo poco a poco. se escuchó un disparo y cayó un gallo negro por la calle de Milagros. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, 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 cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, 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 cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. Que me quieres con el